Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos, partidazo Cadena COPE hasta la una y media. Ya saben, a partir de la una con la contraportada de Luis Basteiro. Hoy está Mónica Marchante contando su versión más profesional y personal a la vez. Pero entramos en tertulia, que hay muchas cosas de las que hablar. He saludado ya antes a Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Encantado.
Tienes buena cara, ¿eh?
¿Sí?
No mucho color, porque tú nunca tienes mucho color, pero tienes buena cara.
Bueno, te agradezco.
¿O será que yo te veo con buenos ojos? No sé.
También, es posible.
Bueno, profesor, bienvenido, ¿eh?
Nada, encantado.
Está Santi Gañizares. Santi, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. El señor Ugarte está siempre bien.
Eso es verdad.
Es una maravilla.
¿Cuántas ganas tengo de verte, amigo?
Con una gran inteligencia emocional.
Tú no sueles estar mal tampoco, Santi. Está mal que lo diga yo, pero vamos.
Santi es enorme.
Yo tengo mis cosas, ¿eh?
Sí. Tus días, tienes tus días también, ¿no?
Claro, tengo mis cosas.
¿Y Elías Israel cómo está? Elías, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Bien?
Yo tengo una noche, sí.
¿Tienes una noche?
Una sí, noche no mucho, ya está. No mucho, una noche bastante.
Oye, por cierto, ¿sois de dormir vosotros estos días con aire acondicionado? No sé, pregunto.
Es que me pongo malo, me encantaría, yo pero también, no puedo.
No puedo, yo tampoco. Tengo un ventilador de esos para... Pero bueno, sí. Pero es que el aire acondicionado me mata, no puedo.
¿Y tú, Santi?
No, nunca me ha gustado.
Jolines,
en el coche siempre lo pongo por arriba, por el parabrisas y por los pies, para que no me den la cara en la garganta.
Eres un Paquito González, tú. Estaría aquí con abrigo ahora.
No quiere decir que no pase calor, pero que el aire acondicionado no es la solución mejor que busco.
No, eso también es cierto, ¿eh? Yo debo de ser yo el raro, que soy el único que si no duerme con aire acondicionado estos días es imposible. Bueno, está también por ahí Ricardo Rossetti. Hola, Richi.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. ¡Qué elenco!
Fíjate, además de verdad, ¿eh? Y tú lo mejoras y todo.
No lo dudes.
Oye, por cierto, ahora hablamos del Barça, que hay mucha tela ahí que cortar, pero habéis escuchado a Cés, ¿no? Fíjate, le dijo al Barça que fichara a Tchouaméni.
Sí,
si hubiera tenido pasta el Barça hace, bueno, un año atrás, ¿no?
No, hace meses, ¿no? Yo creo que es, bueno, ha sido muy, la verdad que muy interesante, ¿no?, escuchar a Cés, pero sobre todo eso, ¿no? Yo recomendé al Barcelona a Aurelien, como dice él, Tchouaméni. Y bueno, pero cuando aquello no había palancas, no había esas cosas, que yo, fíjate, estudiaba cuando estábamos en la facultad, estudiábamos historia del pensamiento político, que me gustaba mucho, por cierto. Y había un tal Konrad Adenauer, que no es un delantero del Stuttgart, sino que fue canciller y era el padre del milagro económico alemán. Y entonces yo creo que este también lo ha estudiado ya en la puerta. ¿Sabes? Ha dicho, a ver cómo hicieron los alemanes, que estaban más tiesos que lo inventó después de...
La Porta Ugarte tiene ahí un Messi dentro, que ha sido el gran fichaje, que
sí,
se llama
Mateu.
Mateu Alemán, que es un tipo que se lo sabe todo. Todo esto se lo sabe, y como se lo sabe, y como es muy listo, porque es que es muy listo, pues bueno, pues pasó por el Valencia y nos dejó gloria. Sí. Se ha ido al Barça y le ha cambiado completamente la cara al Barça. Y no lo tiene nada fácil, ¿eh? Con esto no digo que el éxito esté completo, porque como ha contado Morata, pues yo creo que no dormirá todas las noches pensando en si puede inscribir a todos los jugadores.
Pero que es incuestionable, es una cosa, esto es incuestionable. O sea, estos son como datos irrefutables. El Barcelona estaba moribundo al final de la temporada pasada, y gracias a estas palancas que efectivamente tienen un componente de riesgo, pero es que la marca Barcelona está claro que vende a futuro, porque le han dado el cash que necesitaba para poder armar el equipo que está haciendo. O sea,
pero fíjate, Jaime, que ya en diciembre hizo un buen mercado de diciembre. O sea, ya en diciembre, sin palancas, hizo tal ingeniería económica para poder fichar a futbolistas, en donde algunos pensaban, pero bueno, si no va a poder inscribir a Ferran, si no va a poder... Pero esto cómo puede ser, y los inscribió haciendo pues con un tití una cosa, con el otro otra cosa, en fin, es un ingeniero financiero y aparte un tipo que sabe de fútbol, que luego...
Santi, no es que dijesen algunos que podía inscribir o no podía inscribir, es que lo decía él mismo. O sea, Mateu Alemany, en las ruedas de prensa de presentación, por ejemplo, de Adama, se le preguntó, oye, ¿y qué puede pasar en los últimos días para que juegues y puede llegar otro delantero que en esta... Yo no sé si ya se hablaba de Aubameyang, y él mismo decía que o salía Dembélé o no. Es decir, a partir de ahí, en esos últimos días, o en ese último día, no sé qué pieza tocó para que no tuviese que salir Dembélé y para que pudiese llegar Aubameyang. A mí la duda que me queda es saber si el Barça ha forzado ahora demasiados activos, ha vendido demasiado para fichar demasiado. Porque bueno, Dembélé, algunos eso...
Digo que lo de Dembélé seguramente era mentira, era para forzar al futbolista que se fuera y dejar un traspaso. Porque no te vas a creer todo lo que dicen
los tipos.
A ver, los tipos listos en los medios de comunicación hablan para los intereses del club. No hablan para el público, ni dicen la verdad cuando la verdad no es competitiva para el club. ¿Así?
Sí, tengo la sensación de que estás dando una visión muy optimista y es lógica la ilusión en el barcelonismo porque le están haciendo un equipazo, pero lo que está hipotecando es muy serio y lo que está arriesgando no es poco, es muchísimo. O sea, esto para crear el círculo virtuoso tienes que ganar. ¿Que tiene el equipo para hacerlo? Pues probablemente, pero si no lo hace, el equipo queda hipotecado, el club queda hipotecado para 25 años.
Por si alguien se ha incorporado tarde, voy a recordar a todos los oyentes lo que ha contado Pedro Morata aquí cuando hemos comenzado el programa, que no es otra cosa que al final los criterios de la Liga, como se temía Laporta, que supongo que ya tenía idea de que esto podía pasar, los criterios de la Liga difieren de los criterios del Barça sobre las palancas económicas y al final el Barça va a tener que activar una cuarta palanca para
salvo
poder inscribir
una venta.
Ahí voy. Claro. Para poder inscribir a todos los fichajes que ha hecho, salvo evidentemente que, por ejemplo, salga De Jong. Pero claro, si sale De Jong y traes a Bernardo Silva, al final acabas metido en un mismo problema. Pero eso, que va a haber que seguir activando y se siguen acabando ese dinero, ese patrimonio que los socios del Barça le habían autorizado vender a Laporta. Con lo cual, esto se va acabando. Y os iba a preguntar, porque esto al final lo que va a provocar es que la presión en lo deportivo va a ser tremenda. O sea, si el equipo no empieza a ganar desde el primer momento, todavía va a haber un problema mayor.
Bueno, pero hay más posibilidades que gane armando un equipo como el que está armando que con jugadores como los que tenía, ¿no? Esto es evidente. Y luego
es que la segunda opción... Bueno, yo creo que lo primero, la presión, la camiseta del Barcelona exige, ya está, es que eso ha sido histórico. Entonces, a ver qué temporada se ha empezado el Barça diciendo, oye, que si perdemos no pasa nada, vamos tirando. Nunca. Lo segundo, si no haces esto, si no hipotecas y si no haces algún tipo de ingeniería financiera, pues te toca pelear por Champions como la temporada pasada, ¿no? Antes de que llegara el mercado de invierno. Y entonces sí que como no vayas a Champions, tienes un problema ya muy, 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 muy serio. Entonces... Es evidente que lo suyo es estar al día, no hipotecarse, es evidente que lo suyo es dar buenos resultados, dar positivo en el balance, pero el Barça se encuentra con una problemática que solamente se puede solucionar de esta forma o revisando completamente todos los intereses deportivos, que creo que a nadie le apetece que el Barça esté pues con opciones de Champions y punto, jugando pues con futbolistas que vayan surgiendo de la cantera, que eso es muy bonito y muy romántico, lo de la cantera, es muy romántico, y cuando viene una buena generación hay que dejarle paso porque eso es lo más bonito del mundo, pero que la cantera no da lo que da muchas veces.
Que hablamos mucho, es que está hipotecando y tal, bueno, parece una palabra maldita, hipotecarse, si se hipoteca todo el mundo cuando han necesitado comprarse una casa, empresarios que quieren montar un negocio piden dinero. Lo único que para mí lo importante del Barcelona, al margen de todo esto, es que hay gente, empresas, que le están adelantando ese dinero porque realmente la marca lo vale. O sea, ya sé que debiendo 1.000 millones... O sea, lo que quizás en una economía familiar de sentido común, lo lógico es que digas, bueno, tendremos que amortizar un poco la deuda que tenemos, pero es que esto es una pescadilla, lo que dice un poco Santi, es pescadilla que se muerde la cola.
Sí,
o tienes un super equipo y puedes ganar Champions, estar compitiendo, con lo cual tus derechos van a valer más, etcétera, etcétera, o si no, el otro era la ruina.
Ah, pero una cosa es hipotecarte y otra jugar a la ruleta, no me vas a convencer, Jaime. O sea, jugar el all-in que está haciendo es un all-in, ¿vale? O sea, una cosa es hipotecarte y otra hipotecarte por encima de tus posibilidades. Evidentemente, el que compra,
está autorizado
los que compran, los que compran, los que compran, que son gente muy inteligente, claro, saben que dentro de 25 años lo que está vendiendo a este precio ahora el Barcelona, sí, va a valer 10 veces más, porque si no, un fondo no lo compra. Porque los fondos, sí, son, analizan, estudian y saben el, sí, valor, sí, que van a tener las cosas dentro de 25 años. Entonces, estos
sí, pero se ha quedado con un 25%. Un 25%, que tú mañana haces las cuentas de un 20, pues yo qué sé, por poner un número redondo, ¿no? 200 millones que te podrían tocar, o sea, el 25% que son 50 millones, ¿no? Vale, pues, uh-huh, tienes 150, el Barcelona tendría 150 millones en vez de 200 millones.
Sí, Jaime, pero lo que decía Elías, yo lo he leído esta mañana, no recuerdo si en Mundo Deportivo es por un artículo que ya le empieza a poner cifras a los presupuestos, decía que el Barça prevé ingresar esta temporada 1.300 millones de euros, que es una cifra récord y una brutalidad que evidentemente está incluida con los 600 o más de 600 millones que ha ingresado por lo que ha vendido de activos. Pero es que, ajá, prevé gastar 900, es decir, prevé un superávit, pero eso es este año. ¿Qué va a pasar el año que viene sin esas palancas? ¿Cómo va a estar el fútbol
el año que viene, sin algunos? El año que viene no tendrá que salir al mercado a comprar un montón de futbolistas que entre diciembre y junio, pues no sé cuántos van, 6 o 7, ¿no? Porque ya tendrá un equipo más o menos hecho, ya tendrá que ser un mercado normal. Yo lo que quiero es, o sea, yo evidentemente hipotecarse no le gusta a nadie. En una familia, en vez de comer carne y pescado, comes huevos y no pasa nada. Pero en el Barça tienes que seguir ganando todos los días porque es lo que exige esa camiseta y porque al final es un club de fútbol. Yo lo que quiero es que me contéis qué alternativa hay, porque aquí el problema no es lo que están haciendo, el problema es lo que han dejado. Cuando han dejado un club así, con un desfase de salarios absolutamente descomunal, con una deuda brutal y pagando cosas que no se pueden pagar y que no son naturales pagarlas, y te encuentras en esta situación, tienes dos opciones. Una, revisar completamente los objetivos del club y que se destiña la camiseta, y la segunda, seguir siendo el Barça, hipotecándose y buscando, jugando a caballo ganador y no a caballo perdedor.
La primera opción de la que hablas implica vender jugadores, con lo cual efectivamente destiñen la camiseta.
Eso es.
Pero a lo mejor hay un término medio, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el otro día cuando se hablaba, no, la apuesta por la cantera. Hombre, no pretenderemos que el Barcelona tenga una apuesta por canteranos de 5 o 6 futbolistas este año cuando más lo necesita, pero hay futbolistas que si llega Bernardo Silva o si se queda, por ejemplo, Pjanic, Nico se le va a tener que buscar una salida. Pues a lo mejor en ese término medio, es decir, no hacer una apuesta tan arriesgada, tan fuerte y contar con algunos jugadores que estaban teniendo su papel y que podrían tener que ganar su sitio en el FC Barcelona, que además siempre ha presumido de que esos futbolistas llegaban de las categorías inferiores para ocupar y para jugar en el Barcelona, no para ser moneda de intercambio económico como hace, por ejemplo, el Real Madrid con los jugadores que llegan de la fábrica.
Mira, y Ricardo, si Nico, por ejemplo, tuviera que salir, seguro que igual que hace el Madrid, el Barcelona se quedaría con una opción de compra. Y si Nico mañana se va a otro equipo y la rompe y ve que es un futbolista de primer nivel, que está a poder mostrar porque es un chaval, entonces el Barcelona ejecutaría la opción y tan contento todo el mundo. Es que no todo es blanco y negro, no pasa nada. Es que quizá lo que necesite Nico para llegar con un aval en esa plantilla es jugar 2 temporadas en otro equipo y demostrar que es un futbolista de 30 y pico partidos a buen nivel y que todas las condiciones que tiene las pone al servicio del equipo. Y a veces eso, si lo haces dentro de tu propio club, pues te cuesta, con chicos jóvenes, no hablo de Nico, si muchos chicos jóvenes, pues te cuesta a lo mejor 2 años que no estás compitiendo donde debes. Y por eso, todos los equipos de España y muchos equipos del mundo siguen las canteras de Madrid y Barcelona porque están dispuestos a formar a esos futbolistas porque es al final también lo que necesitan estos jugadores y lo que necesitan estos clubes. No todo el mundo pasa de ser un magnífico futbolista en el juvenil a una estrella como, por ejemplo, Gavi. Es muy difícil eso. Es más, eso pasa, pues sí, alguna vez ha pasado.
Sí, pero eso no es lo que ha pasado en el Barça en los últimos años, que los futbolistas jóvenes buscasen otro equipo para tener minutos y volver al Barcelona, porque de hecho ahí está la historia en que son muy poquitos.
Pero es un componente económico, Ricardo. Hablando de un tema económico en el cual pues tú puedes hacer, por ejemplo, Pjanic, seguramente que si se queda, seguro que se baja el sueldo. Si no, no va a poder quedarse.
No, pero sí, además Pjanic es otra operación económica que hizo el Barcelona todavía con Bartomeu, con la llegada,
pues eso, ¿eh?
con la marcha de Artur. Es decir, el Barcelona es que esto lo lleva haciendo también los últimos años con otro tipo de operaciones.
Digo que es que tiene una ruina de jugadores que o les han dicho, oye chico, esto es lo que hay. Si no, bueno, pues veremos a ver.
Oye, pero no sí. Puede ser, no puede ser una contradicción tan grande, ¿no? Que te esté gastando el dinero, que te está gastando en fichajes eso, y decirle a jugadores que él ha firmado un contrato, que son trabajadores, que han firmado un contrato, que se tienen que bajar el salario.
Totalmente de acuerdo.
Hombre, el compañero que sienta el barcelonismo como Piqué y Busquets seguramente se lo baje. Eso. Pero no, a Pjanic le dice que se baje el sueldo y pues yo no me lo bajo, vamos, ni harto de vino.
De hecho,
o sea, échame y me pagas.
Pjanic querrá jugar al fútbol, ¿no? ¿O qué querrá
hacer? Bueno, pues querrá jugar al fútbol, pero lleva bastante tiempo.
Bueno, últimamente hay muchos jugadores
que no quieren.
Lleva bastante tiempo.
Esa es la verdad. O sea, que en mi época, por ejemplo, un futbolista que ganaba, imagínate, 30 euros y le decían, oye, mira, no contamos contigo. Pues se salía al mercado y había otro equipo que le pagaba 25, 22, y hombre, él peleaba por defender su salario por los 30, por supuesto que sí, si podía ganar 35 más, pero como se había devaluado, a lo mejor tenía que jugar por 22, y dices, oye, mira, yo por 22 sigo dando de comer a mi familia y a mí lo que me gusta es el fútbol. Es verdad que hoy no pasa eso, ¿eh? Hay muchos futbolistas y sobre todo en grandes equipos.
Gareth Bale, por ejemplo, ¿no?
Gareth Bale, Isco, Mariano, que no le ves tú que tengan ninguna gana de jugar al fútbol. O sea, ninguna gana de jugar al fútbol. Tienen ganas de cobrar, que oye...
Sí, lo pactado.
Es respetable, porque está en su perfecto derecho... Pero que no le ves tú con una ansiedad ahí en estar en el banquillo. Yo,
oye,
en el banquillo del Madrid, que si me miraba en la cara me daba te daba lástima verme. Y en ese momento yo me hubiera bajado el sueldo. Bueno, es que yo conocía a Jaime, por ejemplo, a Elías en esa época y sabían cómo estaba yo.
Sí, sí, cierto.
Absolutamente. Un día me iba a explotar la cabeza. Sí. Pero es que eso ya no existe. Eso ya hay mucha gente que ya no es de nuestra generación.
¿El de los grillos eres tú, Santi?
Sí.
Ah, qué maravilla. Sí. No, es que me encanta, ¿eh? O sea...
No son grillos, yo creo que son luciérnagas.
Son luciérnagas, sí. ¿Las luciérnagas hacen eso?
No lo sé. No
lo
sé.
Lo de las luciérnagas, lo primero que te ha venido es que ves luces por ahí.
No, eso, es que eso de la luciérnaga, eso de que las luces, esas luces sí. Que dicen que se ven, yo no he visto en mi vida una luz en un árbol y una planta.
Yo he visto
y sé que existen.
Te ha quedado muy bucólico pastoril, sí.
Eso de la luz me pasa a mí que es una leyenda.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen, Azagra?
Pues hablan mucho de las palancas, obviamente. Hace un año dábamos por muerto al Barcelona y lo que está haciendo Laporta es resucitarlo poco a poco. Todo molesta, pero en el presente está armando un equipazo, confiemos. A este ritmo, Laporta empieza a vender otros edificios de Barcelona que se anden con ojo Montjuïc, la Casa Batlló o la Sagrada Familia. El Barça palanquista no tiene límites. Los mismos culés que aplauden ahora a Laporta son los mismos que en un plazo de uno a tres años le empezarán a tirar palos. Pasó con Bartomeu y esto tiene cara ya de ser peor. La risa va por barrios. Si hubiera conseguido reunir toda esta pasta antes, podría haber ido a por Mbappé o Haaland. Yo ahí lo dejo. Y otro oyente nos dice que la quinta palanca va a ser vender el equipo al Burquerque como hacen las franquicias de la NBA y cambiar de ciudad al Barcelona.
Cómo mola escuchar a los oyentes en el partidazo. Bueno, Rossetti, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Otro para ti, ¿eh? Bueno, para vosotros, para todos, ¿eh?
Pues menos mal que solo te ibas a despedir de Mugilla,
aquí, ¿no? los agarramos.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Jaime? Que a mí esto me hacía especial ilusión porque Munilla, yo creo que la primera vez que me dio paso podía hacer como 27 años, ¿sabes? Sí. Que también éramos de otra generación.
Sí, sí, sí.
Verdad, tanto como 27, ¿no? Pero a lo mejor 24 por ahí, pero sí. Bueno.
Echa cuentas, ¿eh? Que aquí cada año pasa uno.
Yo no te echo cuentas a ti nunca, ya sabes. Un abrazo, Ricardo, ¿eh?
Para todos.
Bueno, en un instante vamos a comentar a ver qué os parece lo del fuera de juego semiautomático que va a introducir en la Supercopa y en la fase de grupos de la Champions,
o sea, que
la UEFA.
No es una pistola, ¿no? Es un semiautomático.
No es una pistola, pero con las armas no se juega.
Miedo
y esto seguro que juego da.